tarde, buenas tardes. 7:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Miramar. Hoy el primer equipo ha vuelto a los entrenamientos después de la jornada festiva de ayer y ha vuelto con la presencia de un campeón del mundo, como es el técnico de la selección española de balonmano, Valero Rivera, que ha ido a visitar a Javier Aguirre. Escucharán las declaraciones de Valero Rivera, hablando maravillas del técnico del Español y también del cambio radical que ha hecho este equipo. Recuerden que Valero Rivera es de los otros, pero además de los otros empedernidos, es decir, nunca lo ha negado ni lo puede negar. Pero en estos momentos es el actual seleccionador de la campeona del mundo de balonmano, de la selección nacional, que hace un mes se proclamó campeona en Barcelona, curiosamente en el Palau Sant Jordi. Creo que vale la pena escuchar esas declaraciones de Valero. Escucharemos también lo que ha dicho Sergio García en rueda de prensa y un poco el discurso de Sergio García es el discurso que llevamos manteniendo desde hace muchísimos meses, incluso desde que el equipo lleva una racha significativa muy, muy positiva, que es la permanencia. Ya sé que para muchos, y cuando los oyentes opinan después del partido, y digo ahora porque estamos ganando y estamos consiguiendo resultados muy positivos, alguno ya empieza a dejar entrever que la aspiración no es la permanencia, sino que hay algo más. Miren, si les tengo que hablar con el corazón, posiblemente yo pueda pensar que por qué no. Pero hay que ser cautos, tener los pies en el suelo, una frase muy manida, es cierto, pero es la realidad. Este equipo viene de un proceso muy difícil. Desde la temporada pasada, la segunda vuelta, ya saben ustedes que fue un desastre, no solo a nivel deportivo, sino a nivel social, porque hubo una gran fractura social entre la afición y el Consejo de Administración. Económicamente el equipo también estaba mal. Y todo parecía que a lo mejor era o había sido una mala segunda parte, una mala segunda vuelta solamente y que todo podía cambiar. Desgraciadamente no fue así. El único cambio que hubo a principio de temporada fue el mayor papel del técnico anterior, el ex técnico del Español, Mauricio Pochettino, como figura, como, digamos, referente del club. Pochettino, ya saben, que se convirtió en ya era entrenador, se convirtió un poco en el presidente del club. Eso no generó que la afición del Español tuviera ilusión, viviera de otra manera las cosas, sino todo lo contrario. La fractura social seguía creciendo. No hace falta decir cómo acabó todo esto, con unas elecciones, además unas elecciones muy crispadas entre dos de los tres candidatos. Y a partir de ahí, pues la primera decisión del actual Consejo de Administración, después de perder con el Getafe, fue cesar a Pochettino. En aquel momento, creo que todos, por muy pochettinistas que fuéramos, porque yo me sigo declarando pochettinista y no voy a cambiar de idea, porque creo que Pochettino es un buen entrenador. También es cierto que desde este programa y en las tertulias que hacíamos lo veníamos comentando y lo pedíamos, pero ya no solo lo pedíamos este año, sino también la temporada pasada, que a veces, aunque tú tengas una filosofía de juego, tienes que cambiar. Porque el equipo y los jugadores, que es lo más importante de esta institución, en el sentido de que son ellos los que nos llevan de un sitio a otro, por mucho que valoremos lo que es la afición, por mucho que se valore al entrenador, por mucho que se valore también al consejo, los que juegan son los que hacen que este club sea más grande o menos grande. Esta es la realidad, porque por mucho que queramos decir que el Español es una sociedad anónima deportiva, que lo es de lunes a sábado. Porque el domingo se convierte en un club de fútbol. Domingo o el sábado o el viernes o el lunes, cuando juguemos. que se entienda lo que quiero decir. Y cuando hablábamos del míster, decíamos, y además lo comentábamos en voz alta, y yo se lo he dicho a él en alguna ocasión, ¿por qué no se cambia de sistema? ¿Por qué las cosas no? Si este equipo tiene esta dinámica negativa como tenía en aquel momento, ¿por qué no cambiamos algo? Por lo menos, no sé, que los jugadores confíen en lo que se está haciendo. Y los jugadores no confiaban. Y empezó esta temporada y empezamos igual. Y empezamos igual porque el lunes hicimos un análisis con todos los oyentes, pero además, al margen de poder hacer un análisis matemático, si quieren, de lo que había pasado, de lo que es ahora, de los puntos de antes, de los puntos de ahora, para mí hay un ejemplo que sirve de referencia. Y ese ejemplo fue el partido de la primera vuelta Betis-Español. Con la alineación del Español en la primera vuelta y en la segunda. Y con la alineación del Betis de la primera y de la segunda vuelta. Para que vean ustedes. Si alguno en aquel momento no estaba atento, no lo escuchó, no estaba escuchando la radio, en pocas palabras. De los 11 que jugaron inicialmente el domingo en Cornellá, 7 fueron titulares también en el Benito Villamarín. 7. Por lo tanto, estaba claro que no era un problema de plantilla. Porque siempre hemos defendido esta plantilla. Y mucha gente me ha tocado la cara, metafóricamente, diciendo que cómo puedo decir yo que esta plantilla tiene calidad. Y lo he defendido, que esta plantilla tiene calidad. Que esta plantilla tenía mentalidad de equipo de segunda división. Eso es verdad. Era una plantilla perdedora. Hasta que llegó Aguirre. Porque son los mismos jugadores. Es que si fuera al revés, es decir, que de los 11 del día del Betis, como le pasó al Betis, que el Betis, en el Benito Villamarín, nos ganó 1-0. En relación a ese partido, solo había 3 titulares del partido de vuelta. Entonces, ¿qué lectura se puede hacer? Que la plantilla era válida, que los fichajes no eran malos, que nos faltaba en aquel momento un delantero centro, sí, pero también recordemos que Sergio no era delantero centro, o no jugaba delantero centro, sino que estaba pegado a la banda, que además venía de una lesión, no sé si, ahora no recuerdo si jugó ese partido, yo creo que no lo jugó ese partido un Sergio, ¿no? Ahora no recuerdo los titulares, tendría que, a ver si los tengo aquí, mira, los tengo aquí. Día del Betis. No estaba. Sergio García no estaba en ese equipo. Los titulares fueron, en relación al otro día, Raúl Rodríguez, Víctor Sánchez, Estuani, Verdú, Moreno, Capdevila y Simao, 7. Le unimos Javi López, que jugó de titular y el otro día salió en la segunda parte, 8. Guacaso, que está sancionado aún por parte del club y del entrenador, 9, y 2 jugadores que no estuvieron el otro día y no jugaron tampoco un minuto. Tejera, que fue el descartado de los 18, o de los 19 que fueron, el Tejera fue el que se quedó fuera. No, me ha salido un pareado. Y Cristian Álvarez, portero suplente. Por lo tanto, son los mismos jugadores. Es la misma plantilla. Y esta plantilla siempre la hemos defendido que tiene calidad. Otra cosa era la mentalidad, que era lo que siempre veníamos, sobre todo recordando. Ya sé que a veces muchos oyentes me quieren machacar, con todo el cariño del mundo, diciendo que yo había comentado, que yo he dicho muchas veces, que este equipo es de segunda. Yo nunca he dicho que este equipo deportivamente sea de segunda. Siempre he dicho, y por supuesto lo voy a reconocer delante de quien sea, que este equipo tenía mentalidad de segunda división. Esos partidos perdidos en los últimos minutos, el no saber aguantar cuando ganabas 0-2 o 2-0, el estado de nervios en el que estaba el equipo, el no saber competir, el no saber leer los partidos por miedo a perder, todo esto era lo que pasaba hasta la llegada de Aguirre. Y en los primeros partidos tampoco estuvimos tan afortunados. Yo creo que la clave, un poquito, fue el partido del Madrid. El partido del Madrid fue el que le demostró a este equipo que empezaba a saber competir. Porque el primer día con Aguirre jugamos en Granada, 0-0, y pudimos ganar en Granada. Porque tuvimos dos clarísimas ocasiones, una sin portero de Baena, y luego creo que una de, no sé si fue de Stuani, no recuerdo de quién ahora. Bueno, era un punto. Se estaba reconstruyendo el equipo ahí. Luego viene el Sevilla, 2-1, y en el último minuto nos empatan. Posiblemente ahora el Sevilla no hubiera empatado, porque no se hubiera producido la última jugada. O lo hubiéramos defendido de otra manera, no lo sé. Y luego vamos a Madrid. Madrid empezamos ganando, 1-0, tocando bien porque el Madrid te regala el balón. En el último minuto nos empatan de la primera parte y nada más empezar la segunda parte nos marcan el 2-1. Tuvimos 10-15 minutos o 20 horribles donde el Madrid nos pudo ganar si no hubiera sido por Kiko. Y en el último minuto les empatamos. Yo creo que ahí fue un poco ese punto de inflexión de que los jugadores empezaron a creer que había que cambiar todo, que la dinámica del equipo era distinta y que posiblemente la mentalidad era lo que les estaba fallando. Que hacía falta más un psicólogo, un motivador, que un entrenador, sin menospreciar, por supuesto, lo que hace Aguirre, que Aguirre ha sido capaz, con Tena, de leer partidos, de saber que, por ejemplo, el partido de Zaragoza era un partido de primordial mantener la portería cero, y si tenemos una oportunidad, que tuvimos una en el cabezazo de Stuani, que Roberto la sacó, no sé cómo, pero la sacó, ellos no tuvieron oportunidades el día del Zaragoza. Eso era lo primordial, era lo más importante para empezar a crecer, que cada partido era una historia distinta y que no podíamos jugar de la misma manera todos los partidos, al margen que creo que Aguirre ha sido capaz, con el equipo que hay, con los jugadores que tenemos, de saber cambiar la forma de juego, darle a cada jugador el rol que se merece y que sabe defender. Luego han habido historias raras, ¿no? Historias raras me refiero a jugadores que nadie se podía imaginar que pudieran jugar donde han jugado. Lo han hecho y lo han hecho bien. Y posiblemente es por la propia dinámica del equipo. Cuando un equipo tiene una dinámica ganadora, una dinámica muy positiva, puedes poner a Stuani como extremo, extremo entre comillas, jugando en la banda y rompiéndose los cuernos, como lo hace Stuani. Y además no solo eso, sino que además marca. Pero Stuani, yo creo que en su vida se podía imaginar que iba a venir al Español a jugar en la banda y a defender como un loco. Pues ahí está. Coloca a Sergio García de delantero centro. Cuando nos hemos vuelto locos buscando un delantero centro. Sobre todo en el mercado de... Bueno, desde que se fue Osvaldo, ya lo saben, Pandiani, Stuani, Longo, que sí, y por no decir los nombres que no han venido. Y el delantero lo teníamos aquí. No es un 9 fijo, en el sentido de un 9 estático. Es un 9 que tiene la libertad absoluta, porque Sergio tiene la libertad absoluta de hacer lo que quiera en el campo. Arriba. Luego tiene que bajar y presionar, por supuesto. Pero arriba tiene esa libertad. Y lo hemos encontrado ese 9. Y tenemos dos jugadores que pueden jugar de 9 de manera distinta, que son Stuani y Longo. Muchos se preguntan, ¿qué pasará cuando se lesione? Espero que no, porque ahora estamos pensando siempre mal. ¿Y si se lesiona Sergio? Ya ha estado, no solo lesionado, sino expulsado 4 partidos. Esos 4 partidos lo notamos. De momento el primero es del Valencia, cuando nos pitan un penalti que no es y nos roban un punto. Y nos dejan a con dos tíos menos, Moreno, el famoso del Cerro, Moreno y Sergio. Claro que los perdemos a uno tres y a otro cuatro partidos. No, son muchos partidos. Un equipo que estaba en la cola. Cuando un equipo está con una dinámica positiva, pues a lo mejor da lo mismo. Desde allí a Stuani y no pasa nada. También es posible que en esta dinámica del Cerro no pite el penalti. Pero bueno, eso ya es agua pasada. Víctor Álvarez, el día del Athletic Club de Bilbao. Todos nos echamos las manos a la cabeza. Y el que diga que no, es un iluminado. Cuando hace el cambio, quita a Simao y mete a Víctor Álvarez. Todos pensamos, uff, ya. Esto es un mensaje a Marrategui. Todo lo contrario. A Víctor lo mete de extremo. Por encima de Petrov, que lleva dos partidos sin jugar. Y es el único fichaje del mercado de invierno. Bueno, él y la recuperación de Mationi. Que quieran o no quieran, mentalmente, la presencia de Mationi ayuda mucho también. Bueno, pues a partir de ahí, más cambios. El domingo pasado, Raúl Rodríguez llevaba no sé cuánto tiempo sin jugar, de titular, no sé si había, no me recuerdo si había jugado algún minuto en algún partido, y lo mete por delante de la defensa. ¿Que él lo había hecho alguna vez? Sí, pero no en el esquema de Aguirre. ¿Que sufrió más en la primera parte? Es verdad, pero en la segunda parte ya estuvo mucho más cómodo. Bueno, pues a lo mejor el próximo domingo ante el Atlético de Madrid, bueno, o acaso no creo que esté, porque aún sigue sancionado. Yo creo, la sensación que yo tengo, o mañana o el viernes se le levanta la sanción, entrenará con el equipo, pero no va a ir convocado a Madrid, por muchos motivos. Primero porque si no hay ninguna lesión, y espero que no haya más lesiones, recuperamos a Forlín. Si recuperamos a Forlín, sobra uno de los 18 que el otro día estuvo ante el Betis. La lógica es que se quede fuera posiblemente o Cristian Alfonso o Cristian Gómez, uno de los dos. También podría ser que se quedara fuera Raúl Rodríguez, ¿por qué no? Si está Forlín, es una opción. Por lo tanto, Guacaso no tiene lógica de que entre. Es posible que ante el Atlético de Madrid, como tenemos varios jugadores con cuatro amarillas, bueno, pues alguno caiga. Y entonces de cara al siguiente partido, pues Guacaso ya entre. Pero para este partido Guacaso no creo que entre. Y luego está también el tema Baena. Baena, miren, perdonen que sea más inquisidor. Creo que Baena tiene algo más de lo que no, de la famosa lumbalgia. Algo más me refiero que no era una pequeña lumbalgia, sino que ha sido algo más grave. Porque claro, se pierde un partido. Bueno, primero tiene la lumbalgia el día del Zaragoza. Me parece que ahora estoy hablando de memoria. Jugamos en casa. Le muestra la amarilla el día del Levante. Y ya se pierde el día del Atlético. Exacto. Zaragoza, la lumbalgia. Día Levante, juega, pero ya tenía molestias igualmente, le muestra la amarilla y ya es la quinta. Descansa en Bilbao y todos pensábamos que nada, que además el descanso le iba a ir muy bien y de esta manera pues ya de cara al partido frente al Betis iba a estar. Tampoco está. Y sigue sin entrenar con el equipo. A ver, ¿qué es una lumbalgia? Sí, yo no lo dudo, pero que puede que sea algo más de la lumbalgia en la espalda, es decir, que no sea solo que me molesta la espalda. Pero claro, lleva ya 2-3 semanas con el tema. Y esta semana tampoco de momento está entrenando con el primer equipo, es decir, está entrenando aparte. Por lo tanto, tampoco va a ir a Madrid. A mí me gustaría, bueno, claro, depende mucho del jugador, por supuesto, que se dé un parte médico. Pero estamos un poco como el caso de Cristian Álvarez. Que de una pequeña roturita resulta que fue una roturaza. Bueno, pues lo mismo, si Baena tiene el disco no sé qué roto, tal y cual. No pasa nada. Se dice y la gente va en a 3 semanas o un mes. No, ya está. Pero claro, cuando empiezan, o cuando se empieza, no, la semana que se le da descanso, el día del Atlético de Bilbao, además ha forzado la... No, no es que haya forzado la amarilla, pero dices, bueno, ya de paso fuerza la amarilla y así puede descansar. Claro, cuando llevas 2 semanas sin poder entrenar bien, claro, es preocupante. Y estas cosas creo que, con esta dinámica que tiene el equipo y la alegría un poco que se respira ahora, yo creo que no pasa nada, decirlo. Pasa nada. No pasa nada. Pero bueno, como se suele decir, doctores tiene la iglesia. Y si se, y si lo quieren comentar, que lo comenten. Y si no, pues nada. Pero debe ser, lo debe estar pasando mal Baena en ese sentido, de que no era algo tan leve como parecía. Bueno, al margen de lo que les estoy comentando, de todo esto, de un poco de cara al partido del Atlético de Madrid y de esa propia dinámica que hablábamos, Europa está lejos. Y volvemos un poco a retomar el hilo del inicio del programa, cuando hablábamos de las declaraciones de Sergio. Europa está lejos. 6 puntos está lejos. También está mucho más lejos el descenso, es verdad. Pero tenemos 31, aún nos faltan 10, 11 para la salvación. Y tenemos que intentar seguir con este discurso. Me dolería mucho, y supongo que a todos los socios simpatizantes, que si llegamos dentro de nada, no sé, 4 o 5 jornadas a los 42, o 6, a los 42 puntos, que el equipo se relaje. Yo creo que no lo va a hacer. Primero hay que llegar, pero en el supuesto caso de que lleguemos, creo que este equipo, y con el psicólogo que tienen dentro, psicólogo me refiero a Aguirre en el caso de motivarlos, no se puede relajar, porque cuando un equipo coge esa dinámica positiva de ir ganando, de ganar, luego le cuesta mucho el perder. Y si pierde, como perdimos el día al Barcelona, que no jugamos, recupera rápidamente las ganas de ganar. Pero cuando es al revés, que empiezas a perder, ganas un día y sí, pero si la dinámica es tan perdedora, al final sigues perdiendo. Pero yo no creo que este equipo ahora pudiera entrar en un bache. Podría ser que perdemos con el Atlético de Madrid, viene el Valladolid, nos da un disgusto, luego 2 partidos seguidos, ay, ya lo dije yo, que hay que tener cuidado. Todo esto puede pasar. También puede pasar que el domingo vayamos al Calderón y ganemos. ¿Por qué no? O puntuemos. Y le quitemos al Atlético de Madrid los primeros puntos en toda la temporada, en el Calderón. Sería empatar en casa del segundo, que no está nada mal. Porque además no hay excusa de que vienen de Moscú ni historias por el estilo. Porque lo comentábamos ayer en la tertulia. 7 titulares, bueno, 8 se quedan aquí. Porque son 7 que no están en la lista, más Costa, que está sancionado, y ya son 8 titulares. Quien ha ido allí es Miranda, Falcao, que teóricamente puede que sean titulares el domingo, y otro más, que ahora no recuerdo quién es. Por lo tanto, no hay excusa ni de viaje ni historia. Porque se quedan en Madrid entrenando para preparar única y exclusivamente el partido con el Español. Sería un golpe muy, muy, muy grande. Además, anímicamente, si ya estamos fuertes, sería mucho mejor. Está difícil. Está difícil porque también ellos tienen una dinámica de mucha seguridad en casa. Van a su ritmo. Además, casi siempre han marcado primero. Por lo tanto, si ellos te marcan, ya van al paso que tú quieres. Al paso que ellos quieren, y tú tienes que ir siempre a remolque y es más complicado. No se han encontrado con un equipo que les marque primero y que ellos luego tengan que remontar. El año pasado Recuerden ustedes, en el Calderón era la última oportunidad que teníamos de engancharnos a Europa, y para eso había que ganar. Empezaron marcando ellos, que marcó Godín. Empatamos, a punto de llegar al descanso, gol de Didac. Y en la segunda parte salimos como estábamos habitualmente en la segunda parte de la liga, no solo del partido, sino de la liga, es decir, a carajotaos. Nos ganaron con facilidad 3-1, pero es que la segunda parte no jugamos, no competimos. Entonces, este equipo afortunadamente sabe competir. Mucha gente sigue recordando el famoso 2-3 de hace unos años, con el último gol de Osvaldo, a pase de Verdú, un voleón impresionante. Recuerden que ese día marcó Luis, marcó Verdú y marcó Osvaldo. Partidazo. Yo lo recuerdo como un auténtico partidazo ese 2-3. Jugando bien, y ellos también tenían un buen equipo, no nos engañemos. Estaba el Kun, estaba Forlán también, estaban todos en aquel momento. Así que, y les ganamos. En una noche de invierno, un sábado, no sé, creo que era a las 8 de la tarde. En esta ocasión también es una noche de invierno, además va a hacer un frío, dicen que 2-3 grados bajo cero a la hora del partido. Y habrá que espabilar y ponerse las pilas rápido, porque si no, ahí nos vamos a quedar todos helados en Madrid. Por lo tanto, confiemos en ello. Pero, claro, si le ganamos al Atlético de Madrid, ¿qué quieren que les diga? Ya alguno empezará a hablar de verdad de Europa. Es verdad. Pero aún no. Vamos a esperar. Creo que sería bueno para no volvernos locos, para ser un poquito más, creo, más sensatos en lo que llevamos de esta liga, porque no podemos ser el peor equipo de la primera vuelta, casi, o el peor equipo de todo un año, como lo hemos sido. El peor equipo del año 2012 fue el Español, y luego resulta que en la segunda vuelta somos líderes. Fíjense ustedes la contradicción enorme que lleva este equipo, de ser el peor del año 2012 a ser casi el mejor del 2013. Casi, digo, desde el 1 de enero, pero sí que es el mejor de la segunda vuelta. Líder de la segunda vuelta es el Español después de 5 partidos. Había una estadística el otro día que decía que en lo peor de lo peor de lo peor de la era de Pochettino nos salvaríamos igual. Yo quiero pensar en lo mejor de la era Pochettino, ahora con Aguirre, y a lo mejor, miren, pues lo que el año pasado no conseguimos, a lo mejor este año tenemos alguna esperanza. Queda mucho. Yo no me gustaría estar los últimos 5 partidos tomando el sol. Hombre, prefiero tomar el sol los últimos 5 partidos ya salvado, que no ver nubarrones en los últimos 5 partidos, porque aún no nos hemos salvado. Confianza en este equipo la hay, toda. Porque lo ha demostrado. Que la calidad había, que solo había que cambiar la mentalidad del equipo. Y la mentalidad se ha cambiado. Quedan aún 14 partidos para acabar la liga. Estamos 11 puntos, que son muchos puntos, casi 4 partidos por encima del descenso. Los de abajo tienen que ganar 4 partidos más que nosotros. Y algunos 5. Y los tienen que ganar. Y tienen que jugar aún con el Barcelona y el Madrid. Bueno, el Madrid no sé si eso es bueno o malo. Ahí tienen que hacerlo ahora, es decir, antes de que uno sea campeón o a otro a lo mejor lo eliminen de la Copa del Rey, de la Champions, no lo sé. Pero tienen que jugar contra ellos. Y al final, cuando esté casi todo medio decidido, vienen los dos aquí. Es posible que a alguno lo ganemos. ¿Por qué no? Ya veremos, ¿no? En esta vida todo es posible. Bueno, después de este análisis, Quería acabar con... dado todo lo que ha hecho el primer equipo también, escucharemos en unos instantes gentileza de Carretillas TR a Sergio García, luego también a Valero Rivera, hablando de la transformación del Español y también de Aguirre, de qué piensa de Javier Aguirre. Ayer, antes de empezar la tertulia, dos de los tertulianos comentaron fuera de antena a las 7 menos 10, 7 menos cuarto, que el Español estaba pidiendo la licencia UEFA. Porque lo sabían, porque alguien se lo había dicho. Entonces yo les pregunté, sobre todo a uno, le dije, ¿se puede decir? Y me dijo, no digamos nada porque ha sido en una comida así, distendido, y que no, estas cosas no se dicen. Bueno, pues en otro sitio lo dijeron. Miren, yo no voy a sentar cátedra de lo que se tiene que decir o no se tiene que decir. Esta mañana una de las dos personas me ha enviado un mensaje cabreadísimo, enfadado, diciendo que cómo es posible, esta persona no es periodista y por lo tanto yo no puedo hacerle entender por qué se dicen unas cosas cuando se hace en petit comité o en una comida, no lo sé. A mí me dijeron que no comentara nada. Y yo respeté lo que estas dos personas me habían dicho. Pero yo no estoy en la cabeza de los demás. No lo estoy. A mí me parece muy bien que cada uno se quiera apuntar los tantos que se quiera apuntar. Me es indiferente. De verdad que no. Yo el programa lo hago para ustedes, no lo hago para que en otras emisoras o en los periódicos citen Tiempo de Español. Y el martes que viene, estas dos personas pueden corroborar lo que les estoy diciendo yo ahora. Si lo quieren contar, que lo cuenten. Si no, que no lo cuenten. Pero es una... yo creo que es una buena idea que el equipo, que el club pida la licencia UEFA, porque si pide la licencia UEFA significa que estás al corriente de todo. Otra cosa es que luego nos metamos o no nos metamos. Pero si tú la pides, la UEFA te la va a dar porque no tienes deuda con nadie. Me refiero con los jugadores, ni con la propia UEFA. Que no hay ningún equipo que te esté exigiendo, oye, que tú me fichaste un jugador y me debes un aval. Está muy bien, y les digo por qué. Cuando acabe la temporada, vamos a ver qué pasa. Alguno creo que puede decir, nah, aquí al final no pasa nada, ni hay descensos, ni historias. No, es que tanto la Liga como el CSD y la propia UEFA se han puesto muy duros. Fíjense el Málaga. El Málaga, no sé si va a pasar o no a los cuartos de final de la Champions, después del 1-0 de ayer, no lo sé. Pero el año que viene no puede ir a Europa. Está sancionado los cuatro próximos años y el quinto creo que tiene una revisión. La UEFA se ha puesto fuerte. Posiblemente, si hubiera sido un equipo muy, muy importante, con nombre, la UEFA se lo hubiera pensado. Pero ha buscado un cabeza de turco y ha dicho, chatos, el Málaga. Entre el jeque, que si no sé qué, que si debe dinero a tal equipo, que si los jugadores no cobran, que deben un canon no sé qué, venga aquí. Por eso en este mercado de invierno han tenido que vender a Monreal y a Buenanote han sacado 15 kilos de dos jugadores. Pero la UEFA de momento mantiene la sanción. Es decir, supongamos, que es mucho suponer, que el Málaga queda cuarto. Barcelona, como tal, Barcelona, Atlético de Madrid y Madrid, los tres Champions. El cuarto es el Málaga, sancionado, fuera. El quinto, porque a España le corresponden cuatro equipos, va a la Champions, a la previa, que sería el Valencia. Estamos hablando del quinto. El sexto y el séptimo van a la UEFA, contando que los dos equipos, imagínese el Rayo, que está en ley concursal, que la UEFA dice, no, equipo en ley concursal no va, pero vamos a pensar bien, sexto y séptimo UEFA, por ejemplo, si la final la juegan de la Copa del Rey, Atlético de Madrid contra Barcelona o Madrid, va el octavo a Europa. Siempre y cuando todos estos equipos tengan licencia UEFA. Si no tienen licencia UEFA, va el noveno. O el décimo. Por eso les digo que me parece perfecto que el club pida la licencia UEFA, porque demuestra que está al corriente de pago. Si tienes la licencia UEFA, vas a Europa. Si no, no vas. Quedes tercero, cuarto, quinto, sexto o séptimo. Y nos quedamos con esta lectura positiva. Independientemente de si lo dijimos ayer, se podía decir o no se podía decir. Pero esta es la realidad. Así que prefiero que quede todo esto claro. Y como cada miércoles hablaremos también del B, lo vamos a hacer con David Cubillas a partir de las 8 más o menos, 8 y algo. Uno de los dos bigoleadores del otro día, junto a Pino, en ese partido que el B, después de 15 encuentros, consiguió la victoria frente al Binisalem. Así que ahora nos tomamos... No, primero una estrella, no. Primero hacemos una pausa, nos tomamos una estrella y después escuchamos a Sergio García. 7:37 en directo, sintonía Tiempo de Español. Recuerden también que desde las 8:15, los que quieran escuchar especial Tiempo de Juego Champion, en el 102 de la FM y el 89.8, y luego a partir de las 8:30 aquí en el 783 de la onda media.
DB Schenker Spine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spine Tir, una marca de confiança.
Eso está hecho. Eso está hecho. Dari 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 dari, es tu berber hecho. Eso está hecho. Eso está hecho.
Conmigo, nena, unos berber hechos. 7:38 con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, la buena recomendación de cada miércoles y de cada día, pero hoy recuerden que ya es un poquito tarde, pero cada miércoles entre las 5 y las 8 de la tarde, todos los oyentes que quieran pueden visitar la antigua fábrica de Estrella Damm en la calle Rosellón 515. Una visita muy recomendable, visita además guiada y gratuita, que puedes hacer cada miércoles, repito, entre las 5 y las 8 de la tarde. Rosellón 515, antigua fábrica de Estrella Damm. Y luego, pues ya sabes, te regalan una estrella. Así que es una visita muy, muy interesante con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Próximo domingo buscaremos, como siempre, estrella, el momento estrella y el jugador estrella del partido Atlético Madrid Español. Ojalá tengamos muchos, muchos momentos estrella. Eso será buena noticia. Sería un golpe definitivo a la Liga y a nuestras aspiraciones para, de momento, la salvación. Y lo celebraremos el domingo en el Calderón con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. 20 minutos para las 8. Como les decíamos, por gentileza de Carretillas TR, iremos a escuchar en unos instantes a uno de los capitanes, al gran Falete. Carretillas TR, empresa especializada en todo tipo de soluciones alrededor del transporte y movimiento en almacenes e industrias. Con Carretillas TR siempre les traemos la última hora del equipo y las declaraciones, la rueda de prensa de cualquier jugador que pasa por sala de prensa día a día en el Real Club Deportivo Español. Carretillas TR, concesionario de Caterpillar en España. Ya sabes que Carretillas TR es una empresa de servicios muy ágil, rápida y eficaz. Teléfono de Carretillas TR, 902-509-777. 902-509-777. Y por gentileza de Carretillas TR, escuchamos a Sergio García. Se le preguntaba a Sergio García en rueda de prensa si estaba en uno de los mejores momentos desde que llegó al Español.
Cada día que pasa me encuentro mucho mejor. La verdad que, bueno, también se ve reflejado en el terreno de juego, cuando cuando uno está jugando en su posición y le salen las cosas, pues siempre es más fácil, y la verdad que físicamente, la verdad que estoy muy bien.
Y la segunda pregunta, ¿sigues soñando con la selección española o se queda lejos eso?
Eso siempre, nunca se me olvida de intentar volver a la selección. Ya sé que es muy difícil, hay muchos compañeros que lo están haciendo muy bien, qué bueno que pueden ir a la selección, pero bueno, yo lo principal es hacerlo bien aquí en el equipo, que me salgan bien las cosas para el español, y si algún día pueden ir las cosas bien y me llama la selección, pues contentísimo de volver.
Hola, buenos días, Sergio. No solamente por lo que hace referencia a tu posición, sino que también se te ve un poco, en cierta manera, líder, ¿no? Con ganas de tirar del carro de este, como parte del grupo de los veteranos que está un poco tirando del carro de la salvación, ¿no?
Sí, bueno, había que dar también un paso adelante, porque bueno, la situación no era la más adecuada. Cuando yo volví de la lesión, pues el equipo no estaba bien, y bueno, pues todo ha cambiado. La verdad que bueno, a mí me están saliendo bien las cosas, han cambiado muchas cosas en cuanto también al nuevo entrenador, y la verdad que contento por cómo están yendo las cosas.
Y dices también que han cambiado muchas cosas con el nuevo entrenador. ¿Qué cosas han cambiado?
Bueno, yo creo que en aspectos, pues a lo mejor defensivos, a lo mejor antes nos metían muchos goles, y la verdad que ahora el equipo está muy bien compacto. Creo que a los equipos les cuesta entrarnos a meternos goles, y la verdad que con el nuevo míster pues hemos trabajado bastante los aspectos defensivos cuando más llegar, y bueno, pues poco a poco se están viendo los resultados.
Sergio, com us preneu aquest partit al Calderón davant un Atlètic de Madrid inexpugnable pràcticament a la Lliga? No sé, què és la prova definitiva, un partit on no teniu res a perdre, com us el plantegeu?
Pues como los otros anteriores, creo que todavía no hemos conseguido el objetivo, y ahora hay que ir allí. Sabemos que en campo del Atlético va a ser muy difícil, porque bueno, creo que no sé cuántos partidos llevan en su campo ganando seguidos, o sea que va a ser muy difícil, pero nosotros vamos a trabajar muy duro toda esta semana para llegar el domingo bien, y seguro que si trabajamos como estos últimos partidos, pues seguro que sacamos algo, y por qué no los tres puntos.
Hola, buenas. Bueno, no sé si, viendo tu rendimiento, gente viniendo ahora, es que siempre has sido un delantero centro, es que has sido como nueve, ¿te preguntas ahora por qué no eras el nueve en anteriores etapas?
No sé, no, esa no era mi decisión. Yo acataba las órdenes del entrenador, y uno pues se adapta. Yo toda mi vida siempre he jugado arriba, y bueno, por a lo mejor por circunstancias, pues el entrenador que estaba pues creía conveniente que jugara en banda, pues uno se intenta adaptar a la posición que la pone.
Yo no sé si en tu cabeza pasaría esa opción de llegar a jugar en Europa. ¿Sería tu primera vez con el español? ¿Te haría ilusión?
Sí, a uno siempre le hace ilusión poder jugar en Europa, pero ahora mismo el objetivo claro es la permanencia. El equipo sufrió mucho durante la primera vuelta, que la verdad que estábamos muy lejos de la salvación. Ahora mismo estamos fuera, pero bueno, cuanto antes las consigamos, pues luego ya veremos dónde podemos llegar, pero lo primordial es hacer los 42 o 43 puntos, y luego si quedan muchas jornadas, pues ya buscaremos otro objetivo.
Y luego otra segunda pregunta. Primera vuelta mala, segunda parece que buena. Si te dicen antes de empezar una temporada, ¿cuál va a ser la vuelta buena? Si dicen que vas a hacer una mala, ¿con cuál te quedarías? ¿Cuál prefieres hacer buena, la primera o la segunda?
Bueno, siempre es mejor acabar mejor, o sea que las segundas vueltas pues siempre son más complicadas, porque los equipos Les cuesta más, bueno, casi siempre pues los de abajo suelen conseguir muchas victorias y bueno, pues también es meritorio que la segunda vuelta pues sea mucho mejor.
Et volia preguntar per l'associació que tens amb Estuani, no? Abans se sabia que connectaves molt bé amb Joan Verdú, encara ho continues fent, lògicament, però vist que has trobat aquest soci inesperat a la banda dreta, fins i tot intercanviant bé les posicions en funció de com estic la defensa rival, una agradable sorpresa.
Sí, bueno, también contento porque para él ha sido una posición nueva y bueno, pues adaptarse en banda, un jugador que siempre ha jugado arriba, pues no es fácil, y la verdad que a Cristian le están saliendo muy bien las cosas en esa posición y bueno, pues la verdad que sí, que es un gran jugador y esta vez ha sido que nos las hemos pasado entre él y yo, pero bueno, con todos los jugadores del equipo, pues intentamos asociarnos.
Eso está hecho, eso está hecho. Dale, 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 es tu berber hecho. Eso está hecho, eso está hecho. Cómete conmigo, nena, uno berber hecho.
DB Schenker Spine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spine Tir, una marca de confiança.
Restaurante Campalou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, banquetes, convenciones, comidas y cenas de empresa. Campalou está en Esplugas, en la calle Montesa 15. Además, de lunes a viernes tienes el famoso menú low cost a solo 10,50. Y los fines de semana, el mejor buffet libre que puedas encontrar. Y si quieres una comida privada, tienes al Racunet de Campalou. Campalou, calle Montesa 15 en Esplugas, siempre con el español.
12 minutos para las 8. Ya han escuchado a Sergio García hablando de que el objetivo en estos momentos es la salvación. Y una vez que se llega a los 40, 42 puntos, pues habrá que empezar a hablar de si hay un nuevo objetivo, dependiendo un poquito de cómo esté la clasificación y las jornadas que nos faltan. Antes de escuchar a Valero Rivera hablando del Español y hablando también de Javier Aguirre en esa visita sorpresa que ha tenido el actual seleccionador de la selección española de balonmano, campeona del mundo, les recuerdo los próximos partidos para los oyentes que digan, a ver, ¿qué nos toca ahora? Horarios, se saben los tres próximos, nos falta uno, el del Málaga. Ya saben que después del Málaga hay un parón. El domingo a las 7 de la tarde en el Calderón, Atlético Madrid Español. Domingo siguiente, después de no sé cuánto tiempo, creo que desde el año pasado no jugábamos en casa a las 5 de la tarde, si alguno se acuerda que me lo diga, porque yo no me acuerdo. Español Valladolid, 5 de la tarde. Luego nos tocan dos partidos fuera de casa seguidos, que es Rayo y Málaga. El del Rayo es el sábado 9 de marzo a las 4 de la tarde en Vallecas, y luego jugamos en Málaga. Teóricamente el partido del Málaga es en domingo. Digo teóricamente porque el Málaga ese miércoles juega el partido de vuelta de la Champions contra el Oporto, y luego juega contra nosotros. Se puede dar el caso de que el partido, a ver, no va a ser lunes, y yo les digo por qué, porque esa semana hay parón debido a encuentros internacionales de selecciones. Por lo tanto, el lunes los jugadores ya se van con sus respectivas selecciones y algunos el domingo por la noche. Es decir, que habrá posiblemente viernes, que no jugaremos porque el Málaga juega el miércoles, sábado y domingo. Podría ser que jugáramos el sábado a las 10 de la noche. Pero lo más lógico es que el partido Málaga-Español sea el domingo, a las 5, a las 7 o a las 9. Digo lo lógico, pero ya saben ustedes que cuando se establecen los horarios de la liga, no hay lógica. Pero sí que es verdad que jugando el miércoles Champions, pueden dar 48 horas de descanso, que es lo que hay, jueves y viernes, y jugar el sábado a las 10 de la noche, que tampoco sería descabellado. Pero bueno, el horario de momento no lo sabemos. Teóricamente la semana que viene se adelantará este horario. No sé si esperan a algo, pero teóricamente, repito, la semana que viene sabremos el horario del partido Málaga-Español, que es el partido anterior al parón, y luego, después del parón, la Real Sociedad. 9 minutos para las 8 de la tarde. Escuchamos a Valero Rivera en una improvisada rueda de prensa después de visitar a Aguirre, de hablar con los jugadores y de compartir unos minutos en el vestuario del Real Club Deportivo Español. A ver, yo tengo una cierta devoción por Valero Rivera, y eso que he estado enfrentado con él durante muchos años, cuando era entrenador del Barcelona de Balonmano. Pero creo que ha hecho un trabajo muy grande en la selección española, independientemente de todas las críticas que ha recibido, porque él tiene una empresa de representación de jugadores, que muchos de los jugadores los representa él. Bueno, es igual. Pero ha hecho algo importante, que es ser campeón del mundo. Y además aquí, y jugando bien. Independientemente de que sea del Barcelona o no sea del Barcelona, porque él es culé, no, que nadie se lleve engaño. Pero una cosa es sentir unos colores, como lo puede sentir él, pero ahora está representando a la selección española de balonmano. Y además ha venido porque tiene uno de los referentes como entrenador, en el sentido de saber motivar, a Javier Aguirre. Y ha venido a ver a Aguirre para invitarle al clinic que hace siempre en Lanzarote. Hablaba Valero Rivera sobre su visita esta mañana a la ciudad deportiva de Dani Jarque.
Doncs perquè volia parlar amb el Javier Aguirre, volia comentar un tema, i la veritat és que m'ha rebut d'una forma meravellosa, no? M'està parlant una estona, després m'ha dit si volia que li faria, doncs, gràcia, li voldria que parlés amb els jugadors, una estoneta, he parlat, els he dit, doncs, lògicament, el que estan fent, que té molt de mèrit, perquè nada de no estar en una bona posició, estar en una ja bona posició i a més jugar com estan jugant, que bueno, el futbol m'agrada molt, ho segueixo. Doncs la seva felicitat, i sempre parlant del que s'ha de fer sempre a partir de ser un equip, no? I és el que està demostrant ara a l'Espanyol, no? I la veritat és que bueno, ha estat una sorpresa molt, molt maca, i que li agraeixo al Javier Aguirre que m'hagi dit, donat aquests minuts per parlar, o que m'hagi dit si volia parlar. Molt agraït.
I això que volies parlar amb ell, és més una qüestió de nivell de direcció de grups, o és una altra història?
També parlarem d'això, i de fet ja l'he dit, que donaré una conferència aquest dissabte, no l'altre, per 500 metges, a temes de com fer un equip, o de treballar en equip, o de direcció d'equip, i que una de les fotografies que poso quan parlo de motivació és la seva, que li he demanat permís, lògicament, primer, i m'ha dit que sí, i li poso la seva fotografia perquè crec que a nivell de motivació és immillorable. El que ha fet, ja no solament aquest equip, sinó altres, és arribar i canviar un equip, no? I volia també comentar-li, doncs, un tema que suposo que coneixeu, que ja fa 9 anys que faig un clínic d'entrenadors de futbol a Lanzarote, doncs veure quines possibilitats tindria ell de poder venir, no? Però això encara no hem parlat, parlarem després. Però aquesta és una mica la idea, conèixer-lo, parlar d'això, i la sorpresa de que hagi volgut que digués 4 paraules als jugadors, que li agraeixo moltíssim.
Molt bé. Suposo que sobre el teu futur encara no necessites res.
No, cada vegada tinc coses més clares, però vull esperar una miqueta més i dir-ho amb tranquil·litat. El que sí que faré és, com ja vaig dir, és estar amb el Juan de Dios fins que ell ho deixi, i per això les dues partits contra Macedònia hi seré com a entrenador.
Cuatro minutos y algunos segundos para llegar a las 8 de la tarde. Recuerden que a partir de las 8:15 en el 102 de la FM y en el 89.8 pueden seguir la transmisión. Los primeros ya, no minutos, pero sí las primeras valoraciones en ese programa especial de Tiempo de Juego Champion, que ayer también hubo, la semana pasada también. Y recuerden, 8:15, nosotros conectaremos a partir de las 8:30. para que puedan seguir la transmisión de los dos partidos que hoy se disputan en la última jornada de los encuentros de ida de octavos de final de la Champions. Todo ello, repito, 8:15 comienza tiempo de juego especial Champions en el 102 de nuestra FM y el 89.8. Ahora les hablo, como siempre, de la Hacienda Gourmet, de ese gran lugar donde ustedes pueden degustar, donde nuestro compañero Sito Ramírez aún no ha ido, porque si va ya no se mueve de allí, es verdad, porque y repetiría, por supuesto, uno se movería y luego tendría que volver y repetiría, porque es un lugar de verdad donde vas a probar una nueva forma de comer, una gastronomía distinta. Además son productos artesanales y de gourmet. En Sarriá, en la calle Cornet y Mas, número 49. Recuerda que de lunes a viernes tienes un menú de 11 euros. Y luego, para comer o para cenar, tienes ese menú también, menú gourmet, 8 platos, 25 euros. Especialidades como son, por ejemplo, la tortilla de patatas embutida, el stick tartar, la ventresca con pimientos y muchísimos otros, otras especialidades artesanales y de gourmet que puedes degustar en la Hacienda Gourmet, en la calle Cornet y Mas, número 49, en Sarriá, por encima de la Plaza Artós. Y luego, una vez que has comido, pues tienes la oportunidad de esos productos, comprarlos también, como por ejemplo turrones helados, vinos, cava, chocolates, pastas artesanales, patatas fritas gallegas y otro mundo de productos que no solo son de gastronomía, sino que son, por ejemplo, las velas famosas aromáticas. Tienes también unos desodorantes muy especiales. Yo creo que vale la pena ir a la Hacienda Gourmet, comer o cenar. Y luego, pues, como dijo ayer nuestro oyente Javier Escribano, llevarse una gran cantidad de productos, porque son productos gourmet y artesanales a unos precios muy, muy asequibles. Todo ello en la calle Cornet y Mas, 49, en Sarriá, por encima de la Plaza Artós. Si quieres hacer una reserva para, bueno, pues una cena íntima o para un grupo, 93-205-5530, 93-205-5530, la Hacienda Gourmet, recuerda. Que el domingo buscaremos el momento gourmet del partido Atlético de Madrid Español, que junto a los oyentes que ya llamaron el otro día en el Español Betis, haremos el sorteo para que una persona vaya a comer o cenar. Por supuesto que la cena es para, o la comida para dos personas, pero la persona que gane, pues se llevará a quien quiera para comer o cenar en la Hacienda Gourmet. Simplemente hay que buscar el momento gourmet. Muy fácil. La Hacienda Gourmet, en la calle Cornet y Mas, 49, en Sarriá, por encima de la Plaza Artós. Un minuto para las 8 de la tarde, hablamos del B. Toco madera, no sea que sea malfario luego. La semana pasada hablábamos con su técnico, Manolo Márquez, largo y tendido, de los motivos, del por qué el equipo estaba como estaba. Y después de empatar a uno con el Hospitalet, el equipo juega en un campo complicado por las dimensiones, en Mallorca ante el Binissalem, y en media hora 4 goles. La verdad es que era increíble. Hablamos con uno de los dos bigoleadores, como fue en aquel día, que ya parece que han pasado 3 meses, y no ha pasado una semana, solo menos de una semana, pero la verdad es que la gente se sorprendió de la victoria, más por esa media hora 0-4, que nadie podía creérselo después de los 14 partidos sin ganar. David Cubilla, David, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Sorprendente lo del otro día?
Sorprendente para el que lo vea de fuera, sí, ¿no? Después de 14 jornadas sin ganar, que se dice pronto, ¿no? Pues encontrarte a la media hora con un 0-4, pues puede sorprender, ¿no? Pero el equipo está concienciado, el equipo está contentado de que tiene que hacer las cosas como lo ha sido. Mira, por suerte no tiene los 3 puntos.
Hablamos con el míster la semana, esa semana, el miércoles pasado, y él tenía miedo de, centrándonos en el partido, del campo, que era muy pequeño, hierba artificial, y la verdad es que yo lo estuve viendo ahí en IB3, que es la Balear, y yo quedé alucinado, sinceramente.
Sí, no, el equipo sabía, ¿no?, lo que se iba a encontrar, ¿no? Un campo pequeño, un rival aguerrido, unas dimensiones, la hierba artificial que no está acostumbrado. Pero el equipo ya se vio, ¿no? El equipo se puso el mono de trabajo, el equipo supo a lo que jugar, el equipo supo lo que hacer, y ya te digo, ¿no? A la media hora del partido se encarriló, ¿no?
Bueno, David, ahora supongo que viene la pregunta fácil, por mi parte. ¿Qué ha cambiado?
No sé, no sabría contestar. Es una, claro, una pregunta difícil, ¿no? El equipo es el mismo, los jugadores somos los mismos. Somos los mismos que empezamos la liga, somos todos los mismos. ¿Qué ha cambiado? No lo sé, ¿no? No sé si el cambio del míster ha influido sobre la dinámica del equipo. No sé, miles de cosas, ¿no? El equipo somos los mismos, ¿no? El equipo juega lo mismo, lo que pasa que sí, que es eso, ¿no? El equipo se encuentra más a gusto ahora con esta forma de jugar y eso se refleja en el campo, ¿no?
Bueno, es complicado, ¿no? Hacer una valoración sobre, claro, es no es lo mismo un jugador que estaba dentro, como puede ser Edgar Badía o cualquier otro jugador, a uno de los 15 que vinisteis de fuera. Muchas veces yo lo he comentado en este programa y yo no me tengo que esconder de lo que he comentado y de lo que he dicho. Creo que a vosotros se os maltrató, y eso lo ha reconocido el propio Longhi en su momento. También lo dijo el míster Manolo Márquez, que tenía que hacer también un trabajo psicológico y que estas cosas, cuando un equipo está como está, lo que menos necesita es que lo estén machacando. Vosotros, tú eras de los nuevos, a ti nadie te vino a buscar con una pistola y te dijo o vienes aquí o no juegas en ningún partido, en ningún equipo. Es decir, te vienen a buscar, tú vienes porque crees en lo que había en aquel momento. Y el equipo empieza bien, porque las primeras jornadas el equipo llega a ser líder.
Sí, no,
esta es la realidad. Y luego, a partir de ahí, yo no sé si el entorno... por mi parte es complicado hacer una lectura de todo esto, porque yo no sé lo que tú piensas, ni lo que pensáis los 15 que vinisteis de fuera. Pero estaba claro que entre vosotros hablabais y supongo que no entendíais nada.
No, está claro, es lo que dicen, ¿no? El jugador, el futbolista sabe de lo que se habla en el entorno y tal. Está claro de la situación que tenía el club y de todo, ¿no? Pero es lo que te digo, ¿no? El futbolista intenta aislarse, el futbolista intenta hacer su trabajo, ¿no? Es jugar a fútbol, ir domingo a domingo y hacer lo mejor posible su trabajo. Luego, claro, que te enteras de los comentarios, de los 15 nuevos, de los 15 fichajes, pero nosotros tenemos que ser profesionales en esto, ¿no? Y apartar todo eso y intentar jugar a fútbol como que es lo que hemos venido a hacer aquí, claro.
Ya, siguiendo con esa línea, David, yo en al principio de temporada yo creo que el proyecto que había puede gustar o no puede gustar, eso ya depende de cada una. Vosotros vinisteis a defender al Español, si alguno tenía la suerte de poder subir al primer equipo, que un poco era la ilusión, ¿no? Es decir, vas a un filial, si puedes subir al primer equipo mucho mejor. Alguno llegó a estar en el primer equipo, aunque fuera convocado como Fran Miranda o Víctor Armero. Luego todo esto con la marcha de Pochettino se fue, pasó lo que pasó, con la marcha de la gente que también estaba dirigiendo el fútbol base. Pero ya todo ese ambiente empezó a marcarse, empezó a notarse, y el equipo también tuvo la mala suerte de que iba ganando y en el último minuto, cataclá, le empataban. Eso también os afectó a vosotros, no solo lo que se hablaba en el entorno, sino el hecho de ver que partidos que lo teníais ganado y que jugabais bien, bueno, pues al final o empatabais o perdíais en los últimos minutos.
Sí, no, está claro lo que dicen, ¿no? Aparte de todo, verte ganando un partido y ya en los minutos finales que te empaten, incluso perderlo, pues te merma, ¿no? Y ya no es, si fuera un partido aislado, pues bueno, pero es que era jornada tras jornada y te veías con el agua al cuello, que no ganabas 14 jornadas, que se dice pronto, ¿no? Y que no ganabas. Y eso también te merma, ¿no? Es lo que ha dicho, lo que decía el míster, es más trabajar con nosotros un trabajo psicológico que futbolístico, porque las cualidades de los jugadores estaban, la cualidad ya no se ha ido. Es más, todo un problema de cabeza, pero es lo que nos ha tocado vivir y es lo que hemos intentado superar. Ahora parece que vamos mejor, pero es un camino que acaba de empezar ahora mismo.
¿Os dolió que se dudara de vosotros?
Hombre, siempre molesta pero el aficionado, es el primero que es soberano, ¿no? El primero que tiene la razón. Está claro que el futbolista lo que tiene que hacer es agachar la cabeza, trabajar y agachar las orejas y seguir trabajando, ¿no? El aficionado puede decir lo que sea, porque para eso paga su abono, para eso es soberano. Pero nosotros somos...
No, pero no solo de la gente, David, sino de todo el entorno, y no me refiero a la afición del Español, sino pues gente de prensa también, que se dudó de la calidad de los jugadores por la edad de muchos de ellos. Fueron demasiadas cosas que cuando el equipo va mal, pues todo esto hace más daño, y sobre todo en la gente que como tú viniste de fuera.
Sí, no, sí, está claro que se junta todo, ¿no? Según entre que no ganas, entre todo se junta, ¿no? Pero bueno, ya te digo que es agua y que es lo que queremos hacer, es agua pasada y queremos borrarlo y a partir de ahora cambiar la dinámica y empezar de nuevo y a ver hasta dónde podemos llegar, ¿no?
En un momento ya acabo con esta lectura, porque quería hacerla y sobre todo con un jugador de los nuevos.
Sí, sí.
Yo siempre os quité responsabilidad, pero cuando pasó todo lo que pasó, la marcha de Germán de la Cruz y la gente que estaba allí, luego, bueno, pues hubo un nuevo cambio de directiva, etcétera, etcétera. Claro, llega un momento que dices 14 partidos. Ah, hay un punto que también piensas, el entrenador es culpable, pero también los jugadores, ¿no? ¿Os sentisteis en un momento culpable de decir, oye, es que nosotros también tenemos culpa de lo que está pasando? No podemos echarle la culpa siempre a los de fuera.
No, está claro, ¿no? Está claro que yo diría que los máximos responsables hemos sido nosotros, ¿no? Porque el equipo lo puede hacer el míster, pero los 11 jugadores que están en el campo son los que juegan y los que se tienen que dejar todo, ¿no? Ya te digo que sí, que nosotros no nos hemos sentido culpables. Ya se puede decir que ha habido cambios en la directiva, ha habido cambios en la dinámica del míster, pero no, los jugadores han sido culpables y por eso también un poco de frustración, ¿no? Porque el equipo lo intentaba, el equipo quería, pero los resultados no salían. Y claro, los jugadores se sienten abatidos también por eso, pero son cosas de fútbol y cosas que tienen que suceder también.
David, ¿hubo un momento que pensabais, esto ya no se levanta?
No, se intenta sacar mentalidad positiva a todo, ¿no? Sí que es verdad que cuando están abajo, jornada tras jornada, piensas de todo, ¿no? Piensas de que estamos haciendo mal, pero te comes la cabeza por cualquier tontería de entrenamiento, te comes la cabeza, ¿no? Sí que es verdad que por eso tenemos que tener la mentalidad fuerte y seguir hacia adelante, ¿no? Dentro de cabe el equipo. Aún con las 14 jornadas que no hemos ganado, el equipo no ha entrado en posición de descenso.
Pero es que como se empezó tan bien y los de abajo lo han hecho tan mal también, exacto, pues claro, el equipo nunca llegó, bueno, ni a la zona de descenso ni a la zona de promoción, que está eso claro. También es importante.
Sí, está claro, aun haciendo las cosas mal y no sacando resultados, el equipo se ha mantenido, ¿no? Eso también es importante, ¿no? Pero como ya te digo, ¿no? Son cosas que tenemos que olvidar, tenemos que borrar de la cabeza.
Bueno, hay que pensar ahora un poquito en positivo. Yo quería, repito, comentarte todo esto porque si lo digo en antena también me gusta decírselo a los jugadores que sí, se pueden ver afectados, en el sentido de que, por un lado, yo desde siempre defendí al equipo, pues, cuando llegaste, porque hoy es que no se puede responsabilizar de un proyecto a unos jugadores, que ellos no tienen ninguna culpa, y machacarlos de inicio, ¿no? Y cuando el equipo iba bien también se machacó al equipo. Hablo en general, no hablo de un jugador en particular, ¿no? Pero luego, claro, luego también es verdad que cuando llevas 14 jornadas sin ganar, no puedes decir, no, los jugadores no tienen ninguna culpa. No, tampoco es eso. Entonces, yo quería comentarlo contigo, y bueno, yo me alegro que tú también asumas esa responsabilidad, porque creo que lo más importante era el club, por encima de que si no hay calidad, que si esto no es el proyecto, que ninguno va a subir al primer equipo, que el año que viene todos a la calle. Ahora sois profesionales y hasta el día 30 de junio tenéis que defender el Español. Luego, nunca se sabe lo que pasa en el mundo del fútbol.
Está claro, ¿no? Yo por mi parte, yo hablo por mí, por mi parte, yo defiendo, yo voy a defender el escudo que lleva en este momento hasta la muerte, ¿no? Somos futbolistas, somos profesionales y puedes venir de un sitio, puedes tener la edad que tengas, que eso se lleva, ¿no? Y yo pienso que todos los jugadores vamos por el mismo estilo, queremos defender al club, al Español en todo momento.
¿Tú cómo te encuentras ahora, David, después de este casi año que llevas aquí? Es decir, ¿tú fichas por uno o por dos temporadas?
Yo ficho por dos temporadas.
Es decir, que teóricamente aún te queda una, veremos lo que puede pasar, si el equipo se mantiene o no se mantiene, la lógica y lo normal es que el equipo siga en segunda B, ¿no? ¿A ti te gustaría quedarte?
Hombre, está claro, ¿no? Está claro que yo estoy aquí en la ciudad, sí me gusta en el club es un club increíble y me gustaría quedarme, ¿no? Eso ya depende de la nueva gestión, de lo que piensen, del proyecto que quieran hacer.
¿Contigo han hablado, te han dicho algo, David, o no?
No, de momento no han dicho nada, yo me dedico a jugar y me dedico a sacar esto adelante, que bastante tenemos con esto, ¿no?
Bueno, vamos a dar un paso hacia adelante, venga. Creo que es importante, después de la victoria el otro día con el Vinicius 1-4, Bueno, creo que el resultado ya lo dice todo. Y ahora el sábado el Mallorca, que es de los que están abajo también. Que además yo recuerdo el partido del Mallorca, que también lo dieron por televisión, que fue un poquito a partir de ahí cuando ya el equipo empieza a coger una mala racha en un partido donde pudiste ganar fácilmente en Mallorca y en una jugada aislada os marcan el 1-0 y se acaba el partido ahí.
Sí, fue un partido difícil, ¿no? En la primera parte fue una primera parte nuestro clarísimo, ¿no? Y como tú dices, en una jugada aislada nos marcan el 1-0 y a partir de ahí el equipo se viene abajo. El equipo no se levanta, ¿no? Y a partir de ahí, en ese momento, empiezan las dudas, empieza el equipo a no encontrarse bien, y a partir de ahí es cuando empieza el bajón, ¿no? Esperemos que este sábado vamos el subidón, como se dice, ¿no? Que viene con esta victoria y podríamos traernos 3 puntos en Madrid.
El objetivo es la permanencia ahora, David, ¿no?
Sí, ahora más o menos lo que todos pensamos, ¿no? Ahora es sacar todos los máximos puntos posibles. Los 45, 46 puntos que se...
¿No serán más este año? Digo, porque como hay más equipos, hasta los 50 casi, ¿no?
Sí, por eso normalmente son 42, 43, 47, 48, por lo menos. Esperemos sacarlos lo más pronto posible, partido a partido, 3 puntos a 3 puntos, que es lo que nos está inculcando el míster ahora, y sacar lo más puntos posible para asegurar el objetivo lo antes posible.
¿Qué ha cambiado un poco en la cabeza de los jugadores?
No sé, la dinámica, ¿no? La dinámica que está incluyendo el nuevo míster es totalmente diferente, ¿no? Está trabajando más el aspecto psicológico, más la alegría, más que no estemos tristes, que cambiemos, ¿no? Que estemos alegres, que entrenemos concentrados hasta el 100% y eso, ¿no? El jugador que se siente importante, el jugador que se siente a gusto trabajando, y más que nada es solo eso.
¿Tú te sientes ahora bien? Supongo que además después de marcar 2 goles... pues mucho mejor. ¿Cuánto tiempo hacía que no marcaba 2 goles?
Pues mira, desgraciado, 2 goles de la temporada pasada, ¿no? Pero ya te digo que mi último gol fue la última victoria, ¿no? Contra el Yeclano antes de las 14 jornadas seguidas. Y mira, gracias a Dios, esta vez otros 2 goles que han servido para ganar.
No marcabas hasta el otro día. Es decir, que como comentas, la última victoria fue con el Yeclano en casa. Creo que fue 3-1.
Fue 3-0, el Yeclano en casa, sí.
Y desde ahí nada ya.
Desde ahí no marqué y por suerte, gracias a Dios, esta jornada se rompió el gafete.
Leí el otro día una estadística que en media hora marcasteis los mismos goles que en más de 1000 minutos.
Sí, lo que se dijo, ¿no? En media hora marcamos 4 goles, más que los 13 o 12 despacios que habíamos tenido, ¿no? Cuando, no sé, el partido, ya te digo, el partido salió rodado, ¿no? El partido salió muy concentrado, no te digo que fue fácil porque el equipo trabajó mucho, pero sí que es verdad que el equipo se lo encontró todo de cara y pudo ganar bien.
Comentabas que te gustaría quedarte, tú vienes, hablamos, es que no recuerdo bien la última vez que hablamos, no sé si fue antes o del Yeclano.
Sí, no recuerdo, creo que sí.
Fue a principio de temporada también, ¿no?
Sí, fue a principio de temporada, creo.
Lo que ha cambiado, ¿eh?
Sí, claro.
De hablar a lo mejor de la posibilidad de decir, bueno, meternos entre los 4 primeros, ¿por qué no? Hablar ahora de la permanencia como objetivo.
Sí, no, ya el fútbol es así, ¿no? El fútbol, una vez estás en la cima y otra vez estás en el pozo, ¿no? Como se dice, ¿no? Es lo que tiene el fútbol, ¿no? Ya te digo, ¿no? El equipo... No, por méritos propios, porque son méritos propios, se ha colocado ahí y ahora no queda otra que agachar las orejas, agachar la cabeza y seguir trabajando para sacar ese balón hacia adelante.
Corrígeme si me equivoco, ¿tú habías estado en el Depor?
Sí, yo estuve el año pasado en el Depor una temporada.
Bueno, pues mira cómo está el Depor.
Sí, me parecía, pues mira, el primer equipo también está último, no levanta cabeza, pero ya te digo, hace el año pasado... En segunda se salieron, pero bueno, ese es, como te he dicho, es el fútbol, ¿no?
David, felicidades por esos 2 goles y también al equipo, por supuesto, porque era importante después de 14 partidos sin ganar conseguir una victoria, además de la manera que se consiguió en media hora el 0-4 ante el Binissalem, que no es un equipo fuerte, pero sí que no deja de ser un rival donde el campo es complicado, césped artificial, pequeño, ellos se jugaban mucho también. Y ahí en este caso la presión no sirvió para nada porque en media hora lo liquidaste el partido. Ahora hay que seguir en esa lucha para salir de los puestos de abajo, estabilizarse en la mitad porque es muy complicado ya mirar arriba, es dificilísimo porque los de arriba están muy, muy, muy lejos. Y ahora, pues como hemos comentado, el objetivo es la salvación. Y suerte el sábado, jugáis el sábado a las 5 de la tarde.
Jugamos el sábado a las 5 de la tarde, sí.
Como para que la gente lo sepa, el filial juega el sábado 5 de la tarde porque el domingo a las 12 hay un derbi de juveniles. Entonces creo, o porque el Mallorca os ha pedido jugar el sábado, no lo sé.
No, porque también la siguiente semana hay jornada intersemanal, jugamos el miércoles en Mallorca y...
¿Otra vez en Mallorca?
El miércoles jugamos en Mallorca, el miércoles siguiente... Entonces,
¿contra quién jugáis?
Contra el Atlético Baleares.
¿Con Pandiani?
Contra Pandiani, con Rifle.
Bueno, han hecho al entrenador, me parece. ¿O se ha ido él?
Acaba de dimitir, me parece.
Sí,
y
sí.
Ha llegado, sí.
Bueno, pues nada. David, suerte, de verdad, al equipo y ánimo, porque creo que los que veníais de fuera no os merecíais el trato que os han dado. Y no hablo del club, hablo en general. Y bueno, pues lo dicho, que consigáis el objetivo, que la permanencia, que ahora es lo único importante.
Vale, muchas gracias. Y que nadie dude que aunque seamos de fuera, seamos de todo, que lo vamos a dejar todo por club, que nadie lo dude.
Muchas gracias.
Vale, muchas gracias.
Hasta luego. 8 y 17. Una pausa y nos tomamos ese relax, como siempre, con Residencias Bar.
Eso está hecho, eso está hecho. Dale, 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 es tu berber hecho. Eso está hecho, eso está hecho. Cómete conmigo, nena, uno berber hecho.
DB Schenker Spa Intir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spa Intir, una marca de confiança.
Eso está hecho, eso está hecho. Dale, 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 es tu berber hecho. Eso está hecho.
Nena, 12 minutos para llegar a las 8 y media. Recuerden que desde hace 3 minutos los oyentes que quieran seguir la previa ya de los partidos de la Champions del día de hoy lo pueden hacer a través de Tiempo de Juego Champion en el 102 de la FM y también en el 89.8 de nuestra FM, así que lo tienen ahí. Y nosotros a las 8 y media conectaremos con Tiempo de Juego para que disfruten los que quieran, los que les apetezca, de esta jornada última de la primera, bueno, de la ida de los octavos de final de la Champions, que algún día, yo siempre he dicho lo mismo, algún día la jugaremos nosotros. Y el día que la juguemos, me retiro. Mientras no llegue ese momento, pues aquí vamos a estar, hasta que nos aguante. Les hablo de Residencias Guar. Ya sabes que Residencias Guar es una residencia geriátrica muy familiar y acogedora que está en pleno centro de Barcelona, en la calle Provenza 275. Residencias Guar es una residencia orientada a la gente mayor que te ofrece siempre una gran calidad de vida, esa gran calidad que tiene además todos los que trabajan en Residencias Guar, porque no solo es el cariño con el que te tratan, sino porque hay calidad allí, calidad humana en Residencias Guar, que dispone además de cocina propia, servicio médico, talleres de actividades. Residencias Guar dispone además de un ático con una terraza muy, muy sólida. Residencias Guar está en pleno centro de Barcelona, en la calle Provenza 275, y tiene además unos precios muy, muy asequibles. Residencias Guar, visítala. Como te recuerdo el número de teléfono para que vayas tranquilamente a Residencias Guar para verla y hablar con la gente que allí trabaja: 93-215-1363. 93-215-1363. Residencias Guar, residencia geriátrica orientada a la gente mayor que te ofrece una gran calidad de vida en pleno centro de Barcelona, calle Provenza 275, esquina con Pau Clarís. Residencia Esguard. Recuerden que mañana tenemos nuestra habitual tertulia de los senadores. Veremos cuáles tres senadores vienen mañana a la tertulia para debatir y hablar de la actual situación del equipo, que afortunadamente es una situación muy positiva y que nadie podía pensar hace dos meses que íbamos a estar con esta cierta tranquilidad. Como aquella, la película, ¿saben?, La Tormenta Perfecta, pues tuvimos una tormenta perfecta que nos dio un vuelco y ahora estamos en una calma chicha con una vida. Ayer les comentábamos también que estaba a punto de firmarse ya el famoso crédito para pagar Hacienda. Oficialmente aún, hasta que no esté, no podemos decirlo como oficial, pero sí que es verdad que se ha pagado una parte de la deuda con la deuda que tenemos con Hacienda a través de los derechos televisivos. Yo repito y espero y deseo, por supuesto, que dentro de poco podamos ya anunciarles que hay fumata blanca en este tema. El club anunció que, bueno, anunció, no lo dijo públicamente, pero sí que a través, por ejemplo, yo de su presidente o del máximo accionista, que cuando ya se llegara a ese acuerdo, ya estuviera firmado y ya nos dieran ese crédito, que se haría público para que de esta manera pues la gente, la afición del Español, estuviera un poquito más tranquila, que yo creo que ya lo está, porque hemos conseguido, fíjense ustedes, cuando las cosas a nivel deportivo van bien, hay estabilidad. Por mucho que intenten desde fuera, yo creo que romper esa armonía que en estos momentos hay en el club, sabiendo los problemas que tenemos, que nadie va a ocultar los problemas que tenemos, pero como ayer comentábamos, aquí se cobra tarde, pero se cobra por parte de los empleados, por parte de los jugadores, que en otros clubes están mucho peor, y lo hemos comentado en la introducción del programa. Ojo al término de la temporada, lo que va a pasar. Porque muchos clubes, incluso o incluido el nuestro, tenemos el tema de los derechos televisivos. Y ya saben que MediaPro, por un lado, y Sogecable, por otro, que es el que tenemos nosotros como operador, está intentando, no sé si lo va a hacer, no lo va a hacer, pero quitar un 20% del dinero que tenía prometido, por ejemplo, al Español. Ese 20% ya estaba establecido en el balance. Por lo tanto, el Español tiene que sacar ahora un 20% de algún lado de ese dinero. ¿Por qué no? Porque es que no han conseguido los objetivos que tenía Sogecable en este caso, que es tener un número determinado de abonados. La culpa es de ellos. Que bajen precios y tendrán más abonados. Claro, ahora bajan precios cuando está a punto de acabar la temporada y la gente que compró, y entre ellos yo, la liga, pues claro, estamos pagando una cantidad cuando hay otros que van a pagar menos. Entonces todo el mundo está rebotado. Y muchísima gente, que además económicamente lo hizo cuando en agosto que podía, ahora no puede, pues se ha dado de baja. Y a lo mejor si uno se da de baja, le dicen, bueno, pues ahora te lo rebajamos a 14 euros. Las cosas se hacen de otra manera. Se hacen de otra manera. Y sobre todo buscar la fidelidad de la gente que lleva, bueno, pues que desde el principio, desde hace muchos años, pues está con este operador o con el otro, es igual. Y está pasando, porque yo lo he intentado y yo se lo adelanto, que mucha gente se ha dado de baja. Y esto pues afecta a los clubes y afecta al Español por ese 20% de abonados que no han conseguido tener, y es lo que quiere bajar el operador, en este caso Sogecable, al Real Club Deportivo Español. Pero repito, no solo al Español, sino a los clubes que tienen firmado los derechos con este operador. Por supuesto que al Barcelona y al Madrid ni tocarlos, pero a los medianos, pequeños, pues estamos ahí todos muy, muy cogidos. Bueno, vamos a ver qué pasa con el nuevo orden establecido de los derechos de televisión, que teóricamente van a cambiar un poco el año que viene, pero todo esto es un poco aventurar muchísimas cosas. Ahora lo importante es el tema deportivo, mantener la categoría, porque no hemos conseguido aún los puntos necesarios quedan 14 jornadas, nos faltan 11 puntos, si nos basamos en los 42, y lo dicho. Luego, cuando lleguemos a los 42, veamos el calendario y digamos, miren, nos faltan 8 jornadas. A lo mejor cambiamos el objetivo. Hay otra estadística que de vez en cuando es bueno las estadísticas, sean buenas o malas, pero recordarlas. El año pasado, con el enorme temporadón que empezamos a hacer, etcétera, etcétera, que todo el mundo hablaba del Español, terceros, cuartos, quintos, tal, siempre en zona europea, en la jornada 24 teníamos solo 3 puntos más que ahora. Solo 3 puntos más. Así que vean ustedes cómo las cosas pueden cambiar con una buena dinámica. Tengamos paciencia, puede que venga algún momento malo, porque no todo tiene que ser tan bueno. También vino un momento malo del 4-0 del Barcelona y muy poca gente se acuerda. Pero pueden venir momentos malos. Quedan, repito, 14 jornadas, queda mucha liga. Alguno se va a descolgar, alguno subirá, y espero que nosotros sigamos siendo líderes de la segunda vuelta después del partido con el Atlético de Madrid. Un empate nos dejaría igual de líderes, así que no está mal empatar en el Calderón. 2 minutos y medio para las 8:30, con Estrella Damm nos despedimos, hasta mañana. Estrella, a la salud de los oyentes. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, vamos a poner el punto y final a este programa. Recuerden que cada miércoles, entre las 5 y las 8 de la tarde, ustedes pueden visitar la antigua fábrica de Estrella Damm en la calle Rosellón 515. Es como un museo de la cerveza, un museo de lo que era Barcelona, lo que ha significado Damm para Barcelona, para el deporte y para el Español. Todo ello en Rosellón 515. Visita gratuita y guiada. Y luego te tomas una Estrella. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos despedimos. Gracias a nuestro compañero Sito Ramírez, de los mandos técnicos. Recuerden que dentro de nada ustedes van a poder escuchar Tiempo de Juego Champions, que desde las 8 y cuarto, los que ya se han cansado de Tiempo de Español, pues están allí en el 102 de la FM y el 89.8 de la FM. Así que nos despedimos. Mañana, recuerden, nueva sesión preparatoria, 10:30, puerta cerrada. Veremos si ya está Guacaso o no está Guacaso. Yo creo que Guacaso hasta el viernes no estará. Una semana desde que vino, una semana de sanción. Chato, si llegas tarde, te pasa lo que te pasa. Ayer, con el Porto, jugó un jugador ganés que vino el viernes anterior para jugar un partido de liga. ¿Y acaso por qué no? Pues ahí lo tienes, sancionado. Nos vamos con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Que sean muy, muy felices. Les dejamos con especial Tiempo de Juego Champions.